13 grados de temperatura en Montevideo, 51% de humedad, ya pasan 9 de las 10. Y aquí Martín, que agradece la producción del ciclo de astronomía que comienza hoy. Ese es el nombre, el sueco, ciclo de astronomía, tanto discutieron...
No toca nada y el cosmos, me gusta.
Pero ¿por qué ayer se pusieron a discutir eso?
Bueno, surgió la discusión, porque hay ideas que se ponen sobre la mesa y el equipo participa en su elaboración.
También vamos a colgar en la página 12, porque nos están pidiendo para después linkearlo a otras páginas, nos están pidiendo, lo vamos a colgar en la página 12, el ciclo de astronomía que comienza ya, en un ratito nada más.
No toquen nada.
Fue elegido por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Astronomía. Hace 400 años, el 21 de agosto de 1609, un hombre se presentó ante el Senado de Venecia para hacer una demostración con un aparato que había diseñado. Los espectadores quedaron atónitos. La isla veneciana de Murano parecía encontrarse a unos cientos de metros a través de ese aparato, y en realidad Murano estaba ubicado a más de 2 kilómetros. El hombre era Galileo Galilei, y estaba presentando uno de sus telescopios. Este acontecimiento marcó para siempre la historia de la astronomía. Y fue el dato fundamental por el cual Naciones Unidas cataloga este año, 400 años después, Año Internacional de la Astronomía. Para conocer un poco más de astronomía, no toquen nada, iniciamos un ciclo. Varios especialistas van a hablar aquí de Galileo, como en el caso de hoy, el origen del universo, el viaje a la Luna. ¿Qué sabemos de Galileo Galilei? ¿Por qué es considerado el primer científico moderno? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo se llevó con la Inquisición? Para hablar de estos temas, en el día de hoy, para iniciar ese ciclo, estamos recibiendo a Julio Fernández. Fernández es decano de la Facultad de Ciencias y licenciado en Astronomía. Fernández, buen día, muchas gracias.
Bueno, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, por dar puntapié inicial a este ciclo de Astronomía, en el que yo contaba, vamos a intentar desasnarnos un poco sobre estos temas. Fernández, ¿qué importancia ha tenido para la astronomía en general, para la ciencia, esta denominación de UNESCO en Naciones Unidas? ¿Queda simplemente en el nombre, en un dato de color, o se generan ciertos movimientos interesantes?
No, bueno, es un motivo de satisfacción para la astronomía y la ciencia en general de que las Naciones Unidas haya tomado el 2009 como Año Internacional de Astronomía. Y en cierto sentido es un reconocimiento... como bien decías, a un acontecimiento muy importante, como fue la introducción del telescopio por Galileo en la astronomía, que causó una revolución en la ciencia.
Y de alguna manera se generaron ciertos movimientos internacionales que acompañaron esto, conferencias, seminarios, divulgación de material.
Sí, sí, el Año Internacional de Astronomía ha significado un movimiento a nivel internacional donde participan un gran número de países, entre ellos el Uruguay, con una serie de actividades que mayor o menor medida han tenido una repercusión importante en el público, a nivel de conferencias, olimpiadas astronómicas donde participan muchos chicos. En fin, yo creo que sí, que realmente ha servido un poco para agitar el ambiente y un poco reflexionar sobre temas astronómicos y científicos en general.
Hagámoslo aquí, entonces, esa es la propuesta. Hablemos de Galileo como primer científico moderno, antes de entrar en esa revolución que causó el telescopio de Galileo como científico o matemático en principio.
Sí, indudablemente Galileo vivió en un momento crucial de transformaciones, en los cuales él es un poco el símbolo de esa transformación en el mundo, el pasaje desde el mundo medieval al mundo moderno. Y que Galileo lo sintetiza muy bien, lo representa muy bien. ¿Y por qué? Porque Galileo reunía una serie de características que lo hacían un personaje excepcional, que captó muy bien los cambios que se estaban produciendo en ese momento. Primero, era una formación científica muy, muy buena, extraordinaria, comprendía muy bien el método científico, pero además era un muy buen artesano. Era capaz de elaborar él mismo los propios instrumentos que utilizaba para sus experimentos y sus observaciones, como el caso de los anteojos. Pero y otra cualidad que él tenía, que no es nada despreciable, que era muy buen comunicador. O sea, que no era un académico que estaba, digamos, en su torre de marfil, sino que él tenía la inquietud de comunicarse con el público.
Tenía también muy buenas dotes como comunicador, como profesor, ¿no? Pero era en principio, cuando un joven profesor de matemáticas en la Universidad de Padua, con un magro salario, digamos, por ahí arrancó la carrera, ¿no?
Ahí está, sin duda, sí. Él era un profesor, sí, estaba pasó muchos años en la Universidad de Padua, incluso su incursión, digamos, en el mundo de la astronomía, con interesándose por el anteojo, el nuevo instrumento que parecía mágico. Era cuando todavía era profesor de matemáticas en la Universidad de Padua y, vamos a decirlo, también no estaba demasiado conforme con su posición en esa universidad. Él aspiraba más.
Aspiraba más en todo sentido, ¿no?
Sí, quería considerar que el salario no era demasiado bueno y también que no era el mejor lugar para él.
¿Cómo llega? Recién contábamos cuando se presentó ante el Senado de Venecia, pero hay una fase previa, evidentemente, a la presentación de ese telescopio en el Senado. ¿Cómo llega Galileo al telescopio, más allá de sus conocimientos?
Bueno, Galileo era, bueno, por supuesto, una persona muy inteligente, con una gran capacidad, era matemático, profesor. También estaba interesado en las leyes de la física. Ella había hecho muchos experimentos cruciales sobre la caída de los cuerpos y los movimientos de los proyectiles. Y el anteojo, en ese momento no se llamaba telescopio todavía, era anteojos, era un desarrollo tecnológico que ya había ocurrido en distintas partes de Europa.
Ajá.
O sea que había empezado mucho antes, había empezado en realidad en la Edad Media con lentes de aumento que ayudaba a la gente de corta visión a ver. O sea, las lentes ya estaban en uso extendido. Y en un movimiento, digamos, que no está perdido en la historia, o sea, no hay un inventor del telescopio que nosotros conozcamos, sino que fue un desarrollo paulatino. Se empezaron a jugar con juegos de lente que llevó de a poco a la invención del anteojo. Tal vez mucho antes, o muchas décadas, o incluso un siglo antes de que Galileo lo utilizara.
Sí, yo estaba leyendo esta nota de Diario Clarín, que salió publicada el domingo, que dice su fabricante, un tal Hans Lippershey, era un óptico holandés que no estaba ligado al ámbito científico. O sea, que no se le atribuye a Galileo inventar esos lentes ni inventar el telescopio, ¿no es así?
No, efectivamente. O sea, Galileo lo que hizo fue aprovechar ese descubrimiento para los fines científicos.
¿De qué manera? ¿Cuáles son las formas en que lo aprovechó que de alguna forma causaron esa revolución y que fuera tan importante Galileo en la historia?
Bueno, yo creo que el punto crucial acá fue que Galileo, bueno, se enteró del desarrollo del anteojo en Holanda e incluso en otras ciudades europeas, porque luego de que se desarrolla en Holanda pasa rápidamente a otras ciudades europeas, y Galileo a los pocos meses ya se entera de que hay en circulación ese instrumento. Bueno, entonces él, como era buen artesano, conocía de lentes, decide él mismo construir los anteojos, no adquirir uno ya hecho, sino él mismo hacerlo. Y bueno, ahí se pone a trabajar y vamos a decir que no era pavada, hablando así en términos claros, hacer un anteojo que sirviera. O sea, hoy parece por los adelantos tecnológicos que hacer un anteojo es una cosa
fácil. Uno lo compra en la juguetería hoy.
Ahí está, hoy se compra en la juguetería, pero en ese momento pulir lentes que realmente sirvieran, o sea, produjeran una imagen de buena calidad, era un trabajo de un artesano muy bueno. No cualquiera se ponía a pulir lentes y le salía que sirviera para ver algo. Galileo, siendo un buen artesano, logró producir lentes de calidad, consiguió además buenos vidrios, porque eso no era tampoco fácil. Y bueno, ahí está experimentando con juego de lentes, logró anteojos de calidad respetable para la época, que fue, digamos, ese gran adelanto. O sea.
¿Y con eso qué logró ver, digamos? ¿Cuáles fueron los adelantos en lo que logró ver?
Bueno, él al principio se puso a trabajar en el anteojo, o sea, y vamos a ser claros en esto, ¿no? O sea, no era el interés primario, como muchos en muchos otros casos de la ciencia, el desarrollo científico, sino que se buscaba con los anteojos ventajas militares. ¿Por qué? Porque si se poseía un anteojo, se podía ver movimientos de tropas a grandes distancias, y con eso tener una ventaja, ¿no? Pero Galileo, siendo a su vez también una persona con mucha curiosidad y con inquietudes científicas, dejó de lado las aplicaciones militares, digamos, para empezar a observar el cielo con los anteojos. Y ahí fue que logró, digamos, los descubrimientos memorables, que están bien conocidos y que se reproducen en cada artículo que se escribe sobre Galileo. Los accidentes lunares, cráteres, montañas lunares, incluso fue capaz de medir picos, algunos picos de montañas lunares, las fases de Venus, las manchas solares, y las los cuatro satélites más grandes de Júpiter. Además de observar que el cielo, para su sorpresa, no había muchísimas más estrellas de las que se observaban a simple vista.
La divulgación de estas apreciaciones, ¿cómo fue en esa época?
Muy buena, porque justamente ahí apareció las dotes de Galileo como comunicador. Él rápidamente, en cuestión de pocas semanas, juntó todas estas observaciones en un pequeño libro que se llamó El Mensajero Sideral. Y ese fue un libro que fue un éxito inmediato, o sea, la primera edición se agotó en una semana.
¿Y la Iglesia, a propósito de estos descubrimientos, en principio cómo reaccionó?
En principio reaccionó bien, o sea, Galileo, además de ser otra cualidad que tenía, era una persona que sabía hacer relaciones públicas, estar en buenas relaciones con gente de la Iglesia, de la aristocracia, de los gobiernos de turno, y entonces en ese momento fue recogido los descubrimientos con gran satisfacción en todos los ámbitos, digamos. Él no tuvo, en ese momento no tuvo ningún problema.
¿Y cuándo los empezó a tener, los problemas con la Iglesia, con la Inquisición?
Más adelante, algunos años más adelante, estamos hablando acá 1609, 1110, y fue cuando él empieza a expresarse más abiertamente en favor del sistema heliocéntrico, porque, claro, descubrimientos astronómicos no implicaban en principio ningún cuestionamiento del sistema geocéntrico, que era el que estaba en boga y era el que era aceptado por la Iglesia.
Y él empieza a relacionar su obra más con Copérnico, con Giordano Bruno. ¿Cómo se relaciona esa obra y cómo se relaciona su final también, por meterse en esos ámbitos, digamos?
Bueno, seguramente nadie sabe bien cómo fue evolucionando el pensamiento de Galileo. Seguramente él fue empezó a considerar la obra de Copérnico en forma más favorable con el paso de los años, posiblemente incluso antes que realizara los descubrimientos telescópicos, él ya estuviera plenamente a favor del sistema copernicano, aunque todavía no había tenido la oportunidad, o por lo menos no lo habían escuchado así, de expresarlo, ¿no?
El libro principal, si no me equivoco, Copérnico, es de 1543, ¿no? Sobre las revoluciones de las esferas celestes, donde expone un sistema del mundo en el que el Sol es el astro central.
Exactamente.
El sistema heliocéntrico al que hacía referencia recién. Pero Galileo no lo toma en el principio, cuando divulga el telescopio y sus primeros conocimientos, sino que más adelante va incorporando esto.
Exactamente, más adelante, o sea, al principio. Bueno, hasta 1609 su obra fundamental estuvo centrada en las matemáticas, la física, con 1609 empieza su trabajo astronómico, pero el primer libro que publica en este campo, El Mensajero Sideral, es un libro de donde narra descubrimientos telescópicos, pero no hace mención a un gran sistema del mundo.
Y cuando hace mención al gran sistema del mundo, comienzan los problemas con...
Ahí, efectivamente.
¿Cómo fueron? Era un gran divulgador. ¿Cómo fueron sus presentaciones ante la Inquisición, digamos? ¿Sus argumentaciones?
Bueno, él trataba de moverse en una delgada línea de no contradecir, no ofender directamente a la Inquisición, a la Iglesia. O sea, siempre hablaba de que el sistema heliocéntrico era un sistema que se ajustaba mejor a los modelos, a las predicciones planetarias, y que trataba de no llegar al punto de decir que esa era la realidad del mundo, a pesar de que él estuviera convencido de que lo era, ¿no?
Con cierta cintura, además.
Con cierta cintura, o sea, no, trató siempre de evitar un choque frontal. O sea, llegaba, él además era una persona, vamos a decir, muy enérgica, con cierta arrogancia para exponer las ideas, le gustaba el debate, ¿no? O sea, era una persona que tenía realmente grandes aptitudes para las relaciones públicas y para... Le gustaba hacerse ver ante el gran público.
Ajá. Pero acá manejaba ciertas... No le fue bien igual con el manejo de la cintura, digamos.
Indudablemente, porque él, en última instancia, él consideraba que sus ideas eran correctas, y exponer sus ideas y... lo llevan al punto de que él admitía contradicciones con lo que era la versión oficial, digamos, en ese momento.
A 400 años, y con esta declaración del Año Internacional de la Astronomía, esa relación Inquisición, Iglesia, Astronomía, ¿cómo se ve? ¿Se sigue estudiando? ¿Sigue siendo importante lo que costó al principio?
Sí, digamos, bueno, ahora obviamente el mundo ha cambiado, la Iglesia misma ha tenido que reconocer que fue un error.
Casi 400 años después también.
¿Cuánto
fue? ¿Hace 10 años?
Más o menos
hace 10 años reconoció que era
del siglo XX.
Un error lo de Galileo, sí.
Costó bastante admitirlo, pero indudablemente hay aspectos que han sido superados por los acontecimientos, o sea... la Iglesia hoy tiene que admitir de que, bueno, la ciencia avanza por ciertos carriles y la religión y la fe tienen que avanzar por otros.
¿Cuál es específicamente la ruptura de Galileo? Eso que lleva a tildarlo desde algunos puntos de vista como el primer científico moderno. ¿Qué es lo que genera?
Bueno, hasta Galileo, vamos a decir, él simboliza, no quiere decir que él haya sido el único, él en realidad es el exponente principal de tu movimiento que se da. Pero hasta ese momento prácticamente la ciencia era una ciencia muy discursiva, especulativa, sin experimentación. O sea, era la ciencia que surgía de lo que se había recogido de los griegos. O sea que en realidad tenía 1500 años de antigüedad. Habían recogido las obras de los principales autores de la época clásica griega, como Aristóteles, Galeno, Ptolomeo, más lo que trae, digamos, la concepción del mundo que traía la Biblia. Y todo eso se había juntado en una filosofía medieval que se llamó el escolasticismo, la filosofía escolástica. Y eso era lo que predominaba en ese entonces y predominaba en las universidades. Pero era una filosofía, no se toma en cuenta para nada, por ejemplo, la experimentación, que Galileo fue uno de los primeros a decir, no, si nosotros no experimentamos, no podemos extraer las leyes de la naturaleza.
O sea que en ese punto fue muy importante. Y en la divulgación, que hoy en día sigue siendo un tema ríspido entre la ciencia y la sociedad, también fue importante Galileo en ser un buen divulgador, digamos.
Sí, sin duda. Él logró transmitir muy bien los conocimientos y las reflexiones que hacía, como en el libro este, El mensajero sideral. Todavía hoy es un libro muy muy ameno para leer, a 400 años de su publicación. Sí. Y después obras de reflexión, digamos, la obra que lo llevó a un enfrentamiento directo con la Inquisición fue los discursos sobre los dos sistemas del mundo, el ptolemaico y el copernicano.
Aquí tenemos una pregunta de un oyente para ir cerrando, que dice, ¿es cierto que el 27 se va a ver Marte en la órbita más cercana a la Tierra? Está llegando esa noticia por mail, que va a ver como si hubieran dos lunas, dice Daniel.
No, eso es exagerado, ¿no? Se fue un poco la mano.
Al que está divulgando el mail en cadena se le fue la mano un poco, ¿no?
Sí. No sé dónde surge esta noticia, porque lo he sentido otras veces.
Ajá,
indudablemente, como los planetas se van moviendo alrededor del Sol, las distancias entre sí van cambiando, ¿no? A veces Marte queda más distante de la Tierra, otras veces más cercano. Pero lo que se va a ver es más brillante, pero nunca
parecido a una luna.
No, nunca.
Julio Fernández, decano de la Facultad de Ciencias y licenciado en Astronomía, gracias por este arranque de este ciclo de astronomía aquí en No Toquen Nada, ¿eh?
Bueno, muy bien, bueno, a las órdenes. Buenos días.
No Toquen Nada. Los pasados minutos en No Toquen Nada fueron una presentación de Cooperativa Cash, líder en confianza.
En el salón de actos del viejo edificio de la facultad. ¿Qué recuerdo? Dice. Salimos todos con la expresión en la cara del que ha descifrado un viejo enigma. Brutal. Dice. Saludos del Pinar. Dice Noé. Con ese resumo todos los correos que han llegado para Julio Fernández, que han sido una cantidad.
No toques nada.